sobre cómo transmitir el mensaje de hoy.
Voy a coger esto. Buenos días, ¿qué tal estáis? Para eso hay que traer jóvenes aquí, para despertaros a todos, que estáis todos dormidos. Ayer escuché por ahí que alguno se acostó a las 4 de la mañana. Yo no sé quién sería. ¿Eli? Ay, ay, me levantan la mano por allí. Pero váyatela, los jóvenes a las 2 ya estábamos dormidos y había gente de marcha por aquí. De verdad, doy las gracias a Dios por permitir que los jóvenes puedan hablar y doy gracias a las personas responsables de esto, como a Yolanda, como a otros que nos apoyan día a día. Y de mi iglesia también doy las gracias porque nos apoyan, nos cuidan. Y también tengo que decir que por mucha presentación que me hayan dado, yo aquí soy un mindundi, no soy nadie. Pero lo que sí quiero decir es que en Sevilla se está haciendo un gran trabajo con los jóvenes. Y no lo digo para vanagloriar a mi iglesia, ni a nadie, ni a nosotros, sino que lo sepáis para que nos tengáis en oraciones. Y que lo sepáis porque se necesita ayuda. Y a veces, como decíamos ayer, cuando hay que pasar testigo, el que coge el testigo ya tiene que estar corriendo. Entonces, necesitamos que nos empujéis. Y si alguien siente el llamado de ayudar con los jóvenes o decir yo quiero ayudar, ponte en contacto conmigo. Porque hay 70 o 80 jóvenes de diferentes iglesias donde los sábados se reúnen para alabar a Dios. Y es necesario vuestro apoyo, es necesario vuestra ayuda. Así que, ¿cómo transmitir el mensaje hoy? Quiero que me vayáis dando... Voy a pedir que me digáis un adjetivo de cómo se encuentra la sociedad hoy. Decidme cosas, un adjetivo. Mal, me gusta. Perdida. Agresiva, confusa. Vacía, corrompida. Sin amor. Sin valores. ¿Perdón, Juan? Ah, Feli. Desquiciada. Estresada. Dale, porfa. Si vemos los titulares de hoy, nos metemos en la prensa, leemos cosas como detenido un hombre acusado de matar a su mujer en Jaén, detenido un joven por apalear a su novia de 17 años. Vemos cómo la sociedad, como decimos, está perdida, confusa, vacía, evoluciona para atrás, pero hay un término que es necesitada. Y la sociedad está necesitada. Y podemos ver a la sociedad como que mal está, vacía, confusa, pero donde hay una necesidad, hay una oportunidad. Y en esa oportunidad somos los cristianos los que debemos enseñar dónde está la verdadera llenura. Porque, como decís, la sociedad está vacía. Pero cuando transmitimos el Evangelio, muchas veces no transmitimos el mensaje de Jesús, sino que transmitimos nuestra religión. ¿Cuántos de nosotros combaten con otras personas porque decimos, no, tú eres un testigo de Jehová y voy a combatir contra ti porque lo tuyo está mal, porque viva el protestantismo, vivan los evangelistas? Cuidado. Cuidado. Porque lo que nosotros predicamos, como dice en 1 Corintios 1.23, predicamos a Cristo crucificado. El que diga en 1 Corintios 1.23 pone, pero nosotros predicamos a Juan Antonio Monroy. Miente. Es mentira. Nadie predica a Juan Antonio Monroy. Porque nosotros predicamos el protestantismo. Mentira. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y hay un libro escrito por Axelrod y Philip que se llama La Enciclopedia de la Guerra. En esta enciclopedia te hace un repaso de cada una de las guerras que se han vivido a lo largo de la historia. Esta enciclopedia se escribió en 2004, por tanto han pasado muchísimas más guerras. Pero de las 1763 guerras, un 7% han sido guerras por religión. Entonces muchas veces nosotros nos encaminamos en predicar y en defender una religión cuando de verdad lo que tenemos que defender es a este Cristo crucificado que da nueva vida. Porque permitidme decir una cosa y quiero que lo tengáis en vuestra mente, y es que Jesús no murió por una religión, sino que murió por una relación contigo. Y cuando entendamos esto empezaremos a evitar y a obviar el defender una serie de ideas y una serie de dogmas y empezaremos a predicar de verdad, en espíritu y en verdad. Es lo mismo que le ocurría a los fariseos, predicaban dogmas, predicaban religión, pero lo importante es predicar a este Cristo del que estamos enamorados. Vale, porfa. Pero si hablamos de la persecución actual, si hablamos de en qué momento nos encontramos, Es cierto que existe una persecución actual física, y la vemos en Corea del Norte y en otros lugares, ¿no? Escuchamos muchas veces, gracias a ciertos ministerios, lo que otros cristianos están sufriendo. Pero la persecución que estamos viviendo hoy tú y yo me voy a centrar en España, es muy diferente. Mirad, no sé si sabéis lo que es la Unión Soviética. Desde los años 1922 a 1991 se estableció en Eurasia un movimiento político y económico, creo que lo conocemos todos, ¿no? Muy de izquierda, ¿no? Y en este movimiento se usaba algo que se llama la psiquiatría punitiva. Decía, aquello era como una serie, era una dictadura, ¿no? Una serie de dictaduras en ciertos momentos de la historia. Y se usaba la psiquiatría punitiva contra aquellos que no aceptaban el mensaje imperante. Todos sabéis lo que es una dictadura, creo yo. Entonces, la psiquiatría punitiva no era una cosa que... imagínate que José Corral me viene y me dice, pues yo opino diferente a ti. Opino diferente al gobierno. Pues yo cojo a José y me lo llevo a un hospital de enfermos mentales. Y a José lo hacen creer por donde se encuentra que es un enfermo mental. Esta psiquiatría funcionaba porque le introducían en la cabeza que él era un enfermo mental. Y finalmente, él acababa loco de verdad. Esto es lo que se usaba. Y si me pongo a pensar, ¿no es quizás esto lo que está pasando a día de hoy? Y ahora, yo sé, lo comentaba ayer con los jóvenes, estuvimos hablando un ratillo en nuestra habitación, y digo, me da miedo decirlo, pero no, mira, a mí me han llegado a llamar homófobo, y quizás estaba entrando en un tema complicado, pero yo, bajo la luz de la Biblia, entiendo que el acto de la homosexualidad es un pecado. Y a mí, por defender esa idea, me han llegado a decir homófobo. No sé si lo sabéis, pero la homofobia es odio hacia los homosexuales, y yo no odio a los homosexuales, yo tengo amigos homosexuales, y amo amigos homosexuales. Pero a mí me han llegado a decir que soy un homófobo. Y homófobo, la homofobia es un tipo, casi está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad mental. A mí me están llamando enfermo mental por predicar y por defender algo que es bíblico. Y esto trae una serie de consecuencias. Porque imaginad que un niño pequeño, un niño que entra en primero de primaria, le empiezan a predicar el evolucionismo. Y el niño defiende el creacionismo. Los demás lo van a ver como un loco. Los demás lo van a ver como una persona que está fuera de la sociedad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La más terrible. Y es que esta persona, este niño, puede separarse de Dios. Por pensar que lo que dice Dios, que lo que dice la Biblia, es mentira. Esto es la psiquiatría punitiva. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Pues, dice en Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando te venga alguien y te diga, tú no entiendes esto, tú le dices, quizá el que no lo entiende eres tú, porque yo estoy viendo más que tú. Porque nosotros no vemos solo con los ojos de la carne, que vaya bendición los ojos que tenemos y cómo Dios es un ingeniero perfecto. Qué bonito los tenemos algunos, como mi novia, perdonadme, pero qué bonitos los ojos que nos ha dado Dios, pero son carnales. Hay algo más, y es que tenemos unos ojos espirituales, y vemos más allá. No con aires de grandeza, no con aires de yo sé más que tú, sino simplemente estamos viendo cosas diferentes. Si tú me dices que yo estoy loco, a lo mejor tú lo estás más, porque yo lo estoy viendo con otra perspectiva diferente. Que no te hagan sentir nunca que eres un loco por predicar a Cristo crucificado, porque Él murió por ti, y Él no se avergonzó en ningún momento de ti. Tenemos que tener en cuenta que predicar y transmitir el Evangelio es un mandato. Creo que conocemos todos estos versículos que dicen, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He señalado las palabras id y predicad. No sé si conocéis un poco la lengua, los verbos y demás, pero id y predicad son imperativos. Cuando tu madre te viene enfadada y te dice, haz la cama ahora mismo, ese haz es imperativo. No sé las madres de los demás sitios, pero las madres andaluzas el imperativo lo llevan bien, ¿verdad? Pues ese id y predicar no es si tú quieres, ve y predica, es id, es un mandato. Y hasta que no entendamos que Jesús nos está llamando y nos está invitando y nos está obligando a predicar el Evangelio, estamos perdiendo gran parte de esto. Porque a veces decimos, ¿por qué el bautismo? ¿Por qué nos bautizamos? Decimos, sí, porque nos estamos nos estamos identificando con Jesús que muere, con Jesús que resucita, porque, y son argumentos válidos, pero decimos también porque es un mandato que nos dio Jesús. Y es cierto, es un mandato y debemos hacerlo, pero el ir y predicar el Evangelio también es un mandato. Y a veces llenamos nuestras iglesias de dogmas, dogmas que son bíblicos, otros que los tenemos en cuestión, que unos sí, otros que no, y nos empeñamos en pensar y en hacer creer nuestras doctrinas y nuestras... Pero es que predicar el Evangelio es un mandato y está claro en la Biblia. Y el que diga que Jesús no nos invita a llegar hasta el último hombre de la tierra, está mintiendo. Y... Dale, porfa. ¿Qué es lo que veis en esta foto? Ese no soy yo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que veis? Una pareja. ¿Cómo los veis? ¿Están discutiendo? ¿Están enamorados? Vale, están enamorados. Mirad, pasa algo interesante en las parejas. A lo mejor solo me pasa a mí, pero bueno, venga, me voy a poner de ejemplo. Pero a mí me pasa quizás que cuando llevo mucho tiempo sin ver a mi novia, o no, o hace dos días que la he visto, pero a veces me doy cuenta que estoy hablando con amigos y me sale ella como tema de conversación. Y me pego media hora y bimba y bimba, y ella, y ella, y ella, y ella. Y digo, que es tío más pesado, y otra vez, y ella, y ella. Y cuando miro el reloj digo, pues si llevo 30 minutos hablando de lo mismo. ¿Sabéis por qué? Porque cuando estás enamorado de algo, tu corazón, tu boca, habla de eso. De la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando una persona es muy fan del Real Betis Balompié, está todo el día hablando del Betis, tú cállate ya, pesado, y el fichaje, y la lesión, y esto, y lo otro. Cuando estás enamorado de algo, tu boca habla de eso, porque tu corazón está lleno, ¿verdad? Pues sabéis lo que le decía a la iglesia de Éfeso. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si leemos Apocalipsis 2, empieza a decirle a la iglesia de Éfeso, que bien, que para arriba, que para abajo, pa, 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 pa. Y ahora en el versículo 4 del tirón, te dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo te pregunto a ti, y tú me dices, no, es que yo tengo 70 años, o tengo 15, o, no sé la edad que tienes, pero quizás has olvidado cuál es tu primer amor. Hay personas que dicen, yo es que recuerdo el primer año de mi bautismo, volaba, yo, oh, qué cosa más maravillosa. ¿Y ahora? ¿Has dejado tu primer amor? Porque cuando estás enamorado, hablas. Y ese mandato que decimos no es un mandato por obligación, sino es un mandato por amor, y es algo que gusta. ¿Amén? Ese mandato tiene que convertirse en una realidad en tu vida, pero antes tienes que enamorarte, porque si hay algo en la iglesia que haces por obligación, quizás se convierte en una carga, y quizás no lo hagas con un corazón del todo entregado, quizás traigas problemas a tu iglesia. Examinémonos y veamos dónde hemos dejado este primer amor, dónde hemos dejado ese Jesús que el primer año de bautismo estábamos tan enamorados. Y hablaba con una chica, y ya voy a cerrar con este punto, hace poco, y era una chica que no es cristiana, y me decía, me preguntaba, ¿no?, cómo era mi visión del amor, cómo veía yo el tema de una relación de pareja, y ella me comentaba que ella había sido infiel hasta en tres ocasiones a su expareja, pero cuando estaba con él había sido infiel hasta en tres ocasiones, y me decía, pero es que es imposible porque a mí el amor en un año y medio, dos años se me acaba. Entonces yo voy cambiando. Os puede parecer una risa, pero es lo que está pasando ahí. Es lo que está pasando. Y yo le decía, pero es que el amor hay que renovarlo cada día. Y qué bonito es decir en un matrimonio, es que tenemos que renovar el amor, tenemos que renovar. Pero tu relación con Jesús tienes que renovarla cada día. ¿Y sabes cuál es la mayor arma para renovar un amor? ¿Sabéis cómo un matrimonio puede renovar su amor? ¿Sabéis cómo? ¿Comprándole cosas? No. En intimidad. En intimidad. Cuando un matrimonio pasa tiempo solo, juntos, en intimidad, abriendo su corazón, abriendo su mente, abriendo su espíritu, es donde los matrimonios empiezan a crecer. O una relación de amigos empieza a crecer. Pues con Jesús es exactamente igual. Si tú quieres una relación profunda con Jesús, si tú quieres enamorarte de Jesús, solo hay una... Y es, vete a la intimidad. Vete a la intimidad con Él. Vale, yo he dicho que traigáis las Biblias. Vamos a hacer unas preguntas del Pentateuco. No, es broma, no vamos a hacer eso. Pero vamos a leer dos pasajes, ¿vale? Entonces, quiero, va a ser un poco raro lo que vamos a hacer, pero me gustaría leerlo los dos enteros, y como no nos va a dar tiempo, vamos a hacer una cosa. Esta parte, por favor, búscate a alguien que tenga Biblia. Va a leer esto, Hechos 2, del 14 al 41. Esta parte vais a leer Hechos 17, del 16 al 34. Después yo voy a ir saltando versículos por versículo, vamos a ir viendo. Entonces, si os quedáis con la mitad, pues con la mitad. Pero es mejor porque queremos hacer una comparativa. Entonces, esta parte, por favor, buscad Biblia, buscad algo, un móvil, lo que sea. Y esta parte, esto, ¿vale? Voy a dar dos minutos, no sé cómo lleváis la lectura, pero vamos a dar dos minutos. Y después de eso, vamos a entrar a este punto. A partir de los profetas, yo te voy a presentar a Jesús, te voy a hablar de su muerte, de su resurrección y de lo que significa Jesús. Y a partir de aquí, en el versículo 38, le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estamos con judíos, presenta a los profetas, presenta a Jesús y los invita a que se arrepientan y se bautice. Este es el paso, ¿no? Estamos un poco aquí como con teoría, pero estos son los pasos que sigue. Yo tengo una audiencia, les hablo sobre algo, les presento a Jesús y los invito. Entonces, cuando vemos los diferentes pasos, y esto es una propuesta, pero para preparar un mensaje evangelístico, y quizás vas a predicarle a grandes masas el evangelio. Puede ser, no sé cuántos habrá aquí que vayan a pasar por eso. Pero esto también te va a servir para cuando estés con personas, en el cara a cara. Y mira, en primer lugar encontramos el paso de contextualización. ¿Qué es la contextualización? La contextualización no es más que conocer dónde te estás moviendo. En este caso encontramos a Pedro que dice: estoy con judíos, por tanto yo sé lo que tengo que hacer. Yo tengo que hablar de los profetas porque sé la importancia que tiene esto. Entonces, es importante saber a quién nos estamos enfrentando. Es importante saber, cuando estamos hablando del tú a tú, qué es lo que necesita esa persona. A veces nos puede venir una persona e intentar evangelizar y no saber nada de ella, pero si llevamos un background, si sabemos qué es lo que le pasa a esa persona, si sabemos qué es lo que necesita esa persona, la obra de evangelización es mucho más fuerte porque sabemos cuál es el punto débil. ¿Sabéis qué? Hablábamos con los responsables ayer, los jóvenes de Sevilla, y una de las responsables decía: oye, quiero compartir algo, y es que está viniendo a las reuniones una chica nueva. Y nosotros lo compartimos entre nosotros: oye, está pendiente esta persona, que no lo avasallamos, sino que vamos uno, tal, hablamos. Pero decía: quiero que sepáis cuál es la lucha que tiene. Y es que esta persona viene a los pies de Jesús con un problema, con una duda, con una pregunta, y es que su tío se ha suicidado. Y quiere saber si su tío es salvo. Salimos todos corriendo. Vaya complejidad, ¿no? Pero claro, es importante saber dónde se encuentra la persona, en qué punto se encuentra, porque si tú le empiezas a predicar del Deuteronomio, como digo, a una persona que viene con ese problema, esa persona huye. Es tan importante conocer dónde está la persona, dónde está tu público, dónde está aquella persona a la que le quieres transmitir el mensaje, que a veces lo desperdiciamos. Llevamos un papel y decimos: esto es lo que voy a compartir, y se acabó. Ya está, no voy a salir de aquí. Oye, ¿no estás viendo a esa persona que tiene un problema fundamental con algo? ¿Por qué no somos sensibles al Espíritu Santo? En segundo lugar, encontramos la identificación. La identificación no es más que: oye, me estoy encontrando, me encuentro ante un público. Pues voy a partir desde donde ellos se sientan cómodos. Y no es acomodarte a las expectativas, sino simplemente es que el receptor sepa que tú también eres uno de ellos. Y tú digas: oye, es que yo sé por lo que estás pasando tú. Oye, ¿por qué no empezar con una anécdota si estamos ante jóvenes? ¿Por qué no empezar? Es muy importante que los judíos en este momento dijesen: oye, este tío sabe de lo que está hablando este Pedro. Me está hablando del profeta Joel y del profeta David, que es lo que yo sé. Si Pedro hubiese hablado otra cosa, hubiese perdido al público. Por otro lado, demos la respuesta ante las preguntas del público. Y el vocabulario. Muchas veces hablamos aquí de: digno es el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz. No está mal, son palabras, son bíblicas, pero cuidado, porque hay personas que quizás no entienden ciertas cosas. ¿Qué es el Cordero de Dios? ¿Qué me estás hablando? Nosotros de chicos lo sabemos. ¿O qué significa pecado? ¿Por qué no explicamos lo que es pecado? Le decimos: el pecado, estamos hasta arriba de pensar, ¿no?, lo que es el pecado. Pero oye, explica que el pecado quizás es desobediencia hacia Dios, o es cuando nos separamos de Dios, de alguna manera u otra, o cuando digas: y en Lucas 3:4, pero Lucas, ¿qué es? ¿Lucas te va a comprar dónde? Lucas Pues como dice en una de las cuatro biografías de Jesús, porque cuatro fueron los Mateo, Marcos, y explica así, ¿no? Un poco, pero la gente necesita saber de lo que tú estás hablando. Damos cosas como hechas y no lo son. Te viene un médico y te empieza a hablar de cosas raras y si tú no sabes nada, pues te queda igual. Pues lo mismo, ¿vale? Estamos, como digo, en una parte teórica. Después Jesús, centrémonos en la cruz y en la resurrección. Pero sobre todo, ¿qué significa la muerte de Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que significa? Y por último, la invitación. Hay que dar la oportunidad de que la gente crea en ese Jesús. A veces predicamos mensajes increíbles, pero la gente también tiene que responder. A través de una oración, a través de oye, tómate un café conmigo, a través de... Pero vamos a empujar a la gente a esa invitación que Jesús te lanza. Y ahora vámonos al otro, a Hechos 17, del 16 al 34. Ahora es Pablo y se encuentra en Atenas. Y empezamos en el versículo 16, y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo está viendo una ciudad, está viendo, contextualización, está viendo cómo se encuentra la ciudad, y una ciudad entregada a la idolatría. Está viendo cómo está la ciudad, como digo, esa contextualización de la que hablamos. Y vemos también la sensibilidad espiritual de Pablo cuando dice se enardecía. Ese corazón entregado a Dios y es como, no puedo. ¿No os pasa algunas veces de, estoy en un lugar que necesito hacer algo porque Dios me está llamando a ello? Por otro lado, nos encontramos en Atenas, un lugar de cultura, un lugar de filosofía, un lugar de ciencia, un lugar en el que los epicúreos y los estoicos, que son unas corrientes filosóficas que no voy a pasar a explicar ahora, pero estaban muy fuertes, y encontramos una ciudad entregada a todo tipo de dioses. Matthew Henry, un escritor, dice: había en Atenas más ídolos que en todo el resto de Grecia. Admitían, por lo que se ve, todos los dioses que se les recomendaban, y cada uno le erigían un altar. Querían tener propicia a todas las deidades. Allí entraba todo el mundo. Tú decías que una patata frita gigante era, y se lo creían. Allí entraba todo tipo de... Por eso en el versículo 18 dice: algunos filósofos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es un predicador de nuevos dioses. Estaban acostumbrados a eso, estaban acostumbrados a que llegase alguien y les presentase a un dios nuevo. Y después tengo que decir también, para entrar un poco en esto, Pablo predica en el Areópago, que era un lugar donde se juzgaba la gente y donde se proponían leyes. Allí estaba toda la peña, todos los inteligentes estaban allí, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y ahora pasamos al punto de identificación. Vamos a ver cómo Pablo con estas personas. Dice en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, él estaba por allí, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo, paseándose por allí, dijo, mira qué interesante, un altar que pone al Dios no conocido. Pues con esto voy a conectar con la gente. La gente decía, ala, pero si este tío sabe lo que está hablando, es lo que está ahí al lado de la fuente del centro. Conecta con las personas con una anécdota que compartían. Y dice, pues sabéis a este Dios que pues es el Dios al que adoramos y servimos. Les presenta a Dios de una manera completamente diferente, como lo vimos antes de hablar de los profetas. Y en el versículo, por ejemplo, 28, te habla de los poetas, dice, porque como vuestros poetas dicen, en vez de hablar de profetas, te habla de poetas, porque es lo que necesita ese público. Esto del Dios no conocido, ¿cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, porque yo creo en algo? Llámalo energía, llámalo... Pues me parece muy cercano esto, de a ese Dios que tú no conoces, a ese Dios que tú dices que hay algo, a ese es al que yo te presento, pero es un Dios que vive, es un Dios que reina y es un Dios que ha muerto por ti. Sepamos conectar con la gente, sepamos hacerlo. El versículo 30-31, muy rápido, habla de arrepentimiento y ya empieza a hablar de Jesús. Y te habla también de un Dios personal, porque aquí está la clave. La gente ve a un Dios como un Dios lejano. Todo el mundo sabe que Jesús, en España, estamos hablando que Jesús murió, que Jesús resucitó. Pero, ¿qué significa eso para la vida de esa persona? Es lo importante. ¿Tú sabes lo que significa que Jesús ha muerto en una cruz? Sí, hacemos la Semana Santa, sacamos unos pasos. ¿Vale? Pero ¿sabes lo que significa en tu vida? Llévalo y trasládalo al corazón de esa persona. Y Y ya, pues, no vemos una invitación clara en el mensaje, pero en el versículo 34 dice que la gente lo siguió. Por tanto, entendemos que de alguna manera u otra, la gente tuvo que aceptar, de alguna manera, este mensaje. Tenemos que tener en cuenta algo cuando predicamos, y es que tenemos la verdad. Y esto puede ser boom, ¿no? Pero cuando dice la palabra en Juan 8:31, la verdad os hará libre, tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. La verdad os hará libre. Cuando vemos esta sociedad, uno de los adjetivos que podría haber salido es una sociedad enjaulada, una sociedad encarcelada. Bueno, pues Dios te dice que la verdad te hará libre. Y tú tienes la verdad. Porque, ¿qué es la verdad? Hay alguien, históricamente, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No sé si lo conocéis, pero este fue Jesús y dijo, yo soy la verdad. Y es que la verdad os hará libre, pero es que la verdad no es otra que Jesús. Y Jesús hace libre en un momento, en una sociedad de esclavitud, cuando vemos a la gente que se está matando, a la gente que está enjaulada, a la gente que no puede más con su vida, el único que es capaz de libertad es ese Jesús de Nazaret que nosotros predicamos. Cuando tú sepas que estás predicando la verdad, que tú estás predicando la libertad, qué bonito es eso. Ver como personas enjauladas y encarceladas se arrodillan a los pies de Jesús. Y tenemos que hablar de esta verdad con certeza. Yo puedo decir, Juanjo hoy no ha desayunado. Pues ya está. ¿Alguien me lo niega? ¿Alguien? Salva me niega que Juanjo ha desayunado hoy. ¿Y por qué? ¿Sí? Porque lo has visto tú. ¿Alguien más lo apoya o...? También, por ahí la misma. Vale, Salva lo dice con tanta certeza. Yo lo he visto y ha desayunado, pero bien que ha desayunado. Lo está transmitiendo con certeza porque es algo que él ha visto. Y tú tienes que transmitir con certeza que es un Dios real. Y tú tienes que transmitirlo como una verdad absoluta porque es lo que es. Y hay gente, puede estar diciendo Salva que Juan ha desayunado y todos vosotros decís que no lo habéis visto, que no, que es mentira. Pero Salva tiene la certeza de que ha visto a ese Juanjo, a ese hombre que está ahí detrás con los cascos desayunar. Entonces, transmitamos esta verdad como lo que es, como la verdad, como que Jesús es la verdad. Cuando hablamos del mensaje, tenemos que tener en cuenta una serie de cosas, y es que tenemos que hablar de Jesús, tenemos que hablar de ese Jesús personal. Porque cuando hablamos de los estoicos y los epicúreos, muchos de ellos concebían un Dios como lejano, un Dios del universo, un Dios... Mucha gente piensa eso, pero transmítelo como un Dios que tiene una relación contigo, no como una religión, como decíamos antes. Tienes que hablar de Dios, tienes que hablar de la cruz. Habla en tu mensaje de la cruz. Qué importante es hablar de la cruz. Mucha gente cree que Jesús fue un personaje histórico, que Jesús no fue más que eso, pero que Jesús murió y ya está. Pero qué importante es la cruz. Qué importante es lo que eso significa en la vida de las personas. Y qué importante es entender la resurrección. A veces predicamos mucho de la muerte de Jesús, de la muerte de Jesús, y presentamos a un Jesús que fue vencido. Que fue vencido por los mismos humanos, pero fue un Jesús que resucitó por ti y por mí. Y que al tercer día allí ya no había nada. No había absolutamente nada, porque Jesús resucitó para darte una nueva vida. Sobre todo, hablemos de arrepentimiento. Qué importante es esto. Dice en Mateo 3:2, convertíos porque ya está cerca el reino de los cielos. En el capítulo siguiente, Mateo 4:17, Jesús comenzó a predicar diciendo, convertíos porque ya está cerca el reino de los cielos. El arrepentimiento es la llave que te lleva al corazón de Jesús. Hay personas que están en las iglesias y todavía no se han arrepentido de sus pecados. Y están ahí, está bien, está todo bien, pero qué importante es predicar el arrepentimiento. Y tú no puedes empezar una nueva vida sin enterrar la otra por completo. Y me vais a entender ahora, porque tenemos un problema con esta palabra, con la palabra arrepentimiento. Mirad, la palabra arrepentimiento viene de este término griego, metanoia. Y cuando decimos, ¿qué es arrepentimiento? Podemos decir, arrepentimiento significa pedir perdón a Dios. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? En parte es cierto. Podemos decir que es pedir perdón a Dios. Pero a las traducciones le debemos mucho y damos las gracias, pero a veces se nos quedan otras connotaciones fuera. Y cuando pensamos en arrepentimiento, como digo, podemos pensar en pedir perdón a Dios. Pero metanoia va un poco más allá. Esta palabra tiene un significado más allá. ¿Y sabes lo que significa el arrepentimiento? Pedir perdón a Dios, sí, es cierto. Pero el arrepentimiento de verdad significa otra cosa más profunda. Y es cambiar tus hábitos, cambiar tu vida, cambiar tu mente. es dejar esos yugos de esclavitud y decir, ahora voy a empezar una nueva vida. Hay gente que dice, yo me arrepiento, pido perdón, pero no pienso cambiar la vida que estoy llevando. El arrepentimiento no es solo pedir perdón, sino cambiar aquellas cosas que te están atando. Dice Norris, un autor, dice, el arrepentimiento no significa principalmente un sentimiento de lamentación, sino una renuncia a las perspectivas humanas estrechas y sectarias que no son suficientemente amplias para el misterio de Dios. ¿Cuántos cristianos se pegan toda su vida llorando y llorando? ¡Ay, ay, ay! Y voy a seguir llorando a Dios porque vaya como la he liado, perdóname, y llorando y llorando. Está bien, es cierto que tenemos que llorar, tenemos que quebrantarnos, pero también es necesario que dejes de llorar y renuncies a aquellas cosas que te están atando. Entonces, cuando prediquemos el arrepentimiento, no prediquemos el arrepentimiento como un arrepentimiento de pedir perdón a Dios, sino, oye, un arrepentimiento de verdad pasa fundamentalmente por cambiar esos hábitos que te están atando y que Dios no quiere. Por eso dice en Romanos 12:2, no conformarnos a este mundo, sino más bien transformarse por medio de la renovación del entendimiento. Transformémonos cada día, porque ahí es donde está el verdadero arrepentimiento, ahí es donde está la llave que nos lleva al corazón de Jesús. Pasa, porfa. Los retos de la Iglesia hoy. No sé si conocéis el caso de Copérnico, pero creo que si en el siglo Dios, fíjate ya como estoy de, en el siglo II, Ptolomeo estableció una ley, y era básicamente que la Tierra estaba en el centro y los demás planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra, ¿vale? Siglo II. Un poco más tarde llega un hombre, Nicolás Copérnico, y dice, esto no es verdad, esto no es cierto. Lo que es verdad es que el Sol, el que está en el centro, y lo demás gira alrededor. Este hombre fue rechazado. Este hombre le dijeron que no. Este hombre dijo que estaba mintiendo. De hecho, para aquellos que a veces predicamos más religión que predicamos a Jesús, a veces que predicamos más a ciertos hombres importantes en la historia de la religión antes que Jesús, Lutero, tengo aquí un párrafo de él, pero voy a leer algunas cosas, pero dice, le llama necio. A este hombre, a Nicolás Copérnico, lo llama necio. Ese Lutero que a veces lo ponemos en una... Le llamaba necio. Y decía, este necio pretende cambiar el sistema entero de la astronomía. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos hablan claramente que Josué ordenó al Sol que se quedase inmóvil. Si nos vamos al Salmo 119:90, de aquí se decía, aquí estaba la creencia de que esto no es cierto. Porque decía, fijó la tierra y ésta se mantiene inmóvil. Este versículo, muchos cristianos pensaban que este versículo lo que quería decir era que la tierra estaba quieta y que todo giraba alrededor. Sin embargo, un poco más tarde, se hace otra traducción y se dice, Dios había firmado la tierra y ésta subsiste. Para que veamos que a veces nos aferramos a las Escrituras, y no por eso las estoy desestimando, sino un aferramiento a las Escrituras sin una profundidad, sin un conocimiento, sin una guía del Espíritu Santo, a veces puede ser contraproducente. ¿Y cuán importante es contextualizar todo aquello que nos viene? ¿Cuán importante es contextualizar todo aquello que leemos en las Escrituras? Pero repito, hay personas que se aferran a las Escrituras y tienen la Biblia en una mano y una piedra en otra. Y si tú estás diciendo algo que es contrario a la palabra de Dios porque yo lo he leído y porque pues te lanzo una piedra. Y eso me recuerda a esos fariseos que estaban preparando para lanzarle una piedra a aquella mujer. Oye, Jesús no tiró una piedra, sino dijo el primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a veces en nuestras iglesias justificamos nuestros actos, justificamos nuestras palabras, justificamos la condenación que enviamos a otros hermanos por la Biblia. Pero sabéis, Jesús también predicaba el amor. Jesús predicaba el acercamiento, el vamos a hablar, el te voy a enseñar el camino correcto. Yo estoy diciendo que lo justifiquemos todo, no estoy diciendo que llegue una persona y te diga, no, porque la Biblia dice, ah, pues muy bien, aleluya, venga, hermanito, vamos, no. Simplemente el acercamiento a las personas y enseñarles el camino correcto como lo haría Jesús, en un cara a cara, en un tú a tú. Ahora juntos, hermanos, vamos a sentarnos y vamos a hablar de tu problema. Vamos a hablar de qué es lo que dice la palabra. Pero dejemos la piedra, que nos gusta mucho la piedrecita para poder tirarla. Por eso es importante estudiar la palabra, es importante profundizar, pero es importante la guía del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está contigo, cuando el Espíritu Santo te guía, seguro que no vas a hacerle daño a una persona que venga reventada. Porque hay muchas personas en nuestras iglesias, muchos llevamos vidas muy cómodas, entran personas a las iglesias destrozadas. ¿Y sabéis cómo salen? Más destrozadas todavía. ¿Y eso de quién es culpa? ¿Es de Dios? Porque el Señor dice que tenemos que matar a la... Tenemos que ojo por ojo y... No. Eso es culpa de ti y de mí, porque no estamos cerca del Espíritu Santo. Porque nos hemos acostumbrado a coger una piedra y decir, tú eres peor que yo, y yo te vi ayer con tal, y hiciste tal y cual. ¡Bum! Y la gente se van de la iglesia a pedradas, porque somos nosotros los que los lanzamos. Hubo una persona que llegó a la iglesia, al grupo de jóvenes, una vez hace muchísimos años. Y cuando hablo, hace poco me lo comentaba y me decía, ¿sabes qué? Dice, el primer día que llegué a la reunión de jóvenes, dice, no me impresionó la predicación, no me llegó. Dice, cuando estábamos en el tiempo alabanza, tampoco me, Dios no me habló ahí. Cuando tuvimos el tiempo de la comida, tampoco. Dice, ¿sabes lo que me llamó la atención? ¿Sabes lo que me hizo acercarme a Dios y que a día de hoy esté aquí? El abrazo que me dio ese hermano cuando entré por la puerta. Eso es lo que necesitamos. Ese amor que Jesús predicó, llevarlo a las personas de una manera incondicional. Después, cuando yo le dé el abrazo y si esa persona necesita ayuda, vamos a ello. Pero el amor, porque Dios es amor. Dice Corintios 2, del 1 al 5. No fui, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Atención, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si estás pretendiendo llevar a las personas a través de tu sabiduría, ánimo, pero no lo vas a conseguir, porque el único que es capaz de llevar a las personas al corazón de Jesús, a los pies de Jesús, a ese arrepentimiento y a esa cruz, es el Espíritu Santo, como decía Pablo. Este hombre sabía un montón, sin embargo, dice, no fui con palabras de sabiduría ni con palabras persuasivas, sino con el poder que me otorgó el Espíritu Santo. Voy a contar una anécdota muy rápida, porque se me está yendo el tiempo. Pero no recuerdo muy bien, perdonadme porque no quiero mentir, pero me contaron una anécdota, yo la voy a llevar, a lo mejor ya lo buscáis por internet porque yo no lo he encontrado, pero creo que fue Bill Graham en Barcelona, tenía dos conferencias, una un día y al día siguiente otro. Este hombre predicó un mensaje evangelístico a personas inconversas. Empezó a tocar el grupo de alabanza, y dijo, toca una música, tal, y él hizo un llamamiento. Salieron muchísimas personas a ese llamamiento, mucha gente salió rota, salió llorando, tuvo un encuentro con Jesús. Al día siguiente hubo otro, pero después de ese día de mensaje evangelístico, los diarios pusieron a reventar a este hombre y dijeron que es que la música era persuasiva y que la música da las emociones y que para arriba y que para abajo. ¿Sabéis lo que hizo este hombre al día siguiente? Hizo otro llamado, pero le dijo al grupo alabanza que no tocara. ¿Sabéis lo que pasó? Que salieron más gente. Salieron más personas a ese llamamiento de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque ni la música, ni la sabiduría, ni tu parla, ni lo guapo que sean, ni el cómo hablen, ni el cómo predique, son capaces de llevar a un arrepentimiento verdadero a una persona. Solo el poder del Espíritu Santo. Y yo leí un libro en Red Timoteo, donde estamos, es como una especie de seminario de evangelistas. También están ellos dos, Olta y Dani, allí. Y el primer año nos mandaron a leer un libro y eran biografías de evangelistas. Y no me voy a meter, no voy a contar anécdotas de esto, no voy a contar. Pero todos coincidían en algo y eran una cosa. Y era que todos tenían una vida en intimidad con Dios. Y todos se llevaban horas y horas orando y leyendo la Biblia. Si te comparas con estas personas, ¿cómo está tu vida? Estas personas dormían 3 horas. Y se ponían a orar y a leer, y después, algunos, pues cada uno con sus peculiaridades, uno eran, no sé, eruditos, llevaban toda su vida estudiando, otros no habían cogido un libro, pero todos coincidían en algo, en la vida de intimidad que tenían con Dios. Como se me acaba el tiempo, quizá, pasa, no voy a hablar de esto, más o menos era de la vida de Pablo y cómo después de toda la vida de Pablo, de toda la vida, como discutiendo, debatiendo, tanto conocimiento que él tenía, al final no le sirvió de nada, o tal vez sí. A él sí le sirvió. Lo que está claro que a Pablo Lo único que le sirvió el conocimiento fue para ser un perseguidor. Si no llega a encontrarse con Jesús, todo eso no le hubiese servido para nada. Y vemos cómo entró en la escuela de Gamaliel, cómo introducía discusiones, debates, pero como digo, el conocimiento no hizo que Pablo evitase todo esto, este el ser un perseguidor. Y a veces en nuestra vida encontramos que encontramos piezas, cada uno nacemos y se nos dan piezas de un puzzle, piezas de otro puzzle, decimos, tengo 20 piezas en mi vida y no sé cómo colocarlas. Quizás esto es lo que le pasó a la vida de Pablo. Decía, a mí me han dado un montón de conocimiento, tengo miles de cosas, pero no sé cómo colocar esto. A veces decimos, es que no sé por qué pasé por esta situación. Es que no sé por qué Dios permitió que a mí me hicieran cuando era pequeño esto, o cuando era mayor, o por qué tuve que pasar por esto, ¿por qué? Porque tengo esta pieza que no me cuadra con esta. No sé por qué me pasó esto. ¿Sabes qué? Tu vida, tu puzzle, entrégaselo a Jesús. Porque cuando tú le entregas todas las piezas que ninguna coinciden, que ninguna, Jesús es capaz de hacer esas piezas sin sentido en un puzzle perfecto contigo. Y todo lo que Dios ha permitido en tu vida es porque tiene un sentido y un significado. Y esto es lo que a veces trabajamos con los jóvenes que vienen reventados y dicen, ¿por qué he tenido yo que pasar por esta situación? Pues muy sencillo, porque Dios con eso va a hacer una cosa increíble. Dios con eso va a hacer una cosa muy grande. Dios con eso va a transformar vida gracias a ti. Y esta es la última diapositiva, pero mi pregunta es, ¿y tú? Yo puedo que Salva, te voy a poner otra vez ejemplo, me hable muy bien de Juanjo, otra vez a ti también. Puede ser que me hable muy bien y me diga, ay, Juan, maravilloso, el tío con los aparatitos, el número uno, porque esto, porque lo otro. Me puede hablar súper bien, puede ser que me lo pinte como el mejor hombre del mundo, perfecto. Pero ¿sabéis qué? Por mucho que me hable, por muchos libros que yo me lea, que ha escrito Salva, para que yo conozca a ese hombre, yo nunca lo voy a llegar a conocer si no tengo un encuentro con él. Es imposible que yo sepa cómo es Juanjo en su corazón. Es imposible que yo lo conozca. Es imposible, imposible que yo llegue a la profundidad de su corazón a través de lo que él me cuenta. A veces hay personas que se ponen en los púlpitos y te cuentan qué grande es Jesús, qué grande es Jesús. Y tú puedes decir, ah, qué guay, qué bien, pero hasta que tú no vayas a los pies de Jesús, hasta que tú no lo conozcas en profundidad, nunca vas a llegar a la profundidad que Jesús te está pidiendo, porque él quiere una relación contigo. Igual que si yo tengo una novia que nunca he visto, sería un poco inútil, ¿no? Un amigo, yo, mi mejor amigo, sí, pero nunca lo he visto. Es un poco intimidad. La semana pasada estuvimos en un campamento de jóvenes, perdonadme, tres minutos más. Estuvimos en un campamento de jóvenes y lo que se predicaba, el lema del campamento era, en su secreto. En su secreto. Qué importante es estar en el secreto de Dios. Porque es ahí donde Dios te muestra. Es ahí donde Dios te da la visión de lo que tienes que hacer a través de la palabra. Es ahí, en el secreto, donde esa relación se hace más fuerte. Y mi pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Estás dispuesto a ese mandato que Él nos hizo? A veces dejamos a los tres pastores y dos ancianos que tenemos en la iglesia a hacerlo todo y a que ellos evangelicen, que ellos hagan esto y que ellos hagan lo otro. ¿Y tú? Si usted dice hoy, ¿tú a mí me conoces? Porque primero es conocerlo y después hablar de él. Yo no te puedo hablar de una persona si no la conozco. Es imposible. Si usted está diciendo, ¿y tú me conoces a mí tanto como para predicarme? Arrodillémonos y digámosles a Dios, quiero conocerte. No sé, llevo 80 años en la iglesia, pero hoy quiero conocerte. Quiero conocer de ti para que de mi boca salgan solo palabras tuyas. Para que de mi boca salga poder del Espíritu Santo. Para convertir alma, porque ahí nos necesitan, ahí nos necesita la gente. Y estamos muy bien aquí, es muy fácil hablar entre nosotros y decir, ¡qué grande Dios! Pero ahí fuera hay personas necesitadas. Y no lo veamos como una sociedad egoísta, que lo es, no lo veamos como una sociedad mala, que lo es también, sino veamos una oportunidad para predicar el Evangelio de Jesús a cada criatura. ¿Amén? Amén.